Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
La conciencia de una nación es su pueblo. Se conoce que el gobierno que tiene la gente es reflejo de los valores, de los sistemas que implementan y los describe en su diseño que llevan en marcha. Con el tiempo, todo lo que incluye nuestras decisiones será juzgado por Dios, tanto a nivel personal como nacional, porque todos contribuimos a ello. Antes de cualquier cosa y cualquier persona pueda entrar en la eternidad a la presencia de Dios para siempre, el juicio y la purificación por completo tendrá que darse. De lo contrario, Dios no puede aceptar nada que no esté en pureza. Y estos son temas que no se platican muy común, pero no por eso los podemos evadir, porque esto está en el futuro de todos nosotros, si es que le creemos a Dios y lo que dice su palabra. Todo lo que vemos terrenal va a llegar a un fin. ¿Cuándo? No sabemos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué nos espera al otro lado? ¿Será ya el fin de nuestra existencia por completo o seguiremos viviendo en otra dimensión? La palabra de Dios nos dice que vamos a seguir viviendo en otra dimensión. Sabemos cómo serán juzgados los individuos, pero ¿qué hay del juicio de las naciones? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, bienvenidos al programa mientras echamos un vistazo a la conciencia de una nación. Es el tema que hemos escogido, la conciencia de una nación. Esta es la primera parte y soy Nena Arias. Veamos pues, ya mencioné que la conciencia de una nación es su pueblo y que todos contribuimos a la condición en la cual se encuentra nuestro pueblo. Quiere decir entonces que la mayoría o está de acuerdo o es negligente en no expresar su voz, su deseo, en cómo quiere que la nación se guíe. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la consecuencia de eso fue la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. El cuerpo físico inmediatamente entró en un estado de empezar a menguar y que finalmente, aunque fue cientos de años después, murieron Adán y Eva, cosa que no fue el plan original. La muerte física no existía. Pero a causa de la desobediencia, entonces ya la muerte física la tenemos que experimentar todos. Y nadie estamos exentos, no importa qué tantos años vivamos. Hay algunas personas que viven muchos años. Y hay otros que no se les es dado mucho tiempo, pero el hecho es que todos tendremos que experimentar la muerte física. Y la muerte espiritual que experimentaron Adán y Eva, eso sí, lo sintieron inmediatamente. Sintieron esa ruptura de la comunión que tenían con Dios. Vivieron por primera vez vergüenza. Y vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza. Rápido, corrieron a tratar de cubrirse la desnudez. Y no únicamente experimentaron vergüenza, sino que experimentaron temor, porque cuando escucharon que Dios venía a visitarlos en el jardín, se escondieron. Se escondieron porque tuvieron temor. El pecado los hizo experimentar ese temor, y cosa que tampoco habían experimentado antes. Ellos tenían una relación muy abierta, muy íntima con Dios. Dios venía a visitarlos, venía a instruirles, quizás a contestar sus preguntas que tenían con respecto al conocimiento de la creación y lo que les tocaba conocer y hacer. Pero una vez que entró el pecado, todo cambió. Y Dios le dijo esto a Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 19, dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Termino de citar. Esto era tan extraño para Adán, porque después de la caída todo cambió. Adán y su familia ahora tenían que empezar a cultivar la tierra para comer, cosa que antes no tenían que hacerlo. Todo en el paraíso estaba a su disposición. Y esto parece algo natural para nosotros porque es todo lo que hemos conocido, que si no cultivamos la tierra, no comemos. Pero para Adán y Eva era algo totalmente desconocido, y se convirtió en una maldición, porque no tenían que hacer eso antes de su estado caído. Y si en alguna vez tú has trabajado la tierra, cultivado, has sembrado para cosechar, o has trabajado en los campos cosechando lo que se ha sembrado, te das cuenta que es una labor muy ardua. Que haga frío o haga calor, ahí tienes que andar trabajando durísimo, sintiendo dolor, agotamiento, cansancio. Y es un trabajo muy arduo. Y ahora, eso era lo que Adán y Eva y sus familias sucesivamente tenían que hacer. Y ahora, tarde o temprano, todos vamos a morir físicamente. Nadie se escapa de eso. Cuando se trata de nuestra muerte física individual, la Biblia dice esto en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Termino de citar. Nótese que dice que esto es algo establecido, algo que ya está fijo y no cambia para nadie. Entonces, nadie escapa la muerte física y esta sucesión natural en el ciclo de la vida. Todos tenemos que morir. Todos debemos también anticipar que esto nos suceda en nuestro viaje terrenal. Y es más, debemos prepararnos para ello. Sí, así como lo escuchas. Hay manera de prepararnos correctamente para atravesar estos valles que están establecidos para todos, que nadie escapamos, pero que no tenemos por qué temer lo que nos vaya a suceder, porque hay manera de prepararnos para ese paso. ¿Cuánto durará este ciclo de nacimiento, de vida y de muerte? ¿Habrá acaso un final para este ciclo? Sí, sí hay respuestas. Sí hay conocimiento. Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. En algún momento en el futuro. ¿Quiere decir entonces que todo esto que conocemos en el planeta Tierra va a llegar el momento en que ya no va a existir en esta forma? Y vamos todos a entrar en una nueva dimensión, cuando Él ya así lo declare. Pero también nos enseña la palabra de Dios que hay manera de prepararnos para ello y no tenemos que temer. Y para eso vino Jesucristo. Vino para enseñarnos ese camino, para abrir la brecha, el cauce, por el cual ahora podemos caminar con toda confianza hacia la eternidad, sin temor a condenación y a juicio que nos vaya a condenar y a destruir. Cuando esto suceda, incluso las naciones y las personas serán juzgadas por Dios y recibirán su justa recompensa o sanciones, de acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿No te emociona saber que esto que vemos no es todo lo que hay? ¿Que algún momento en el futuro va a cesar todo lo negativo? ¿Que Dios de una vez y por todas va a erradicar y a destruir el pecado y separarlo de nosotros? ¿Que algún día la muerte inclusive dejará de ser? No más sufrimiento, no más enfermedad, no más violencia, no más lastimarnos los unos a los otros. Jamás, para siempre, será erradicado el pecado. ¡Qué emoción! Vale la pena todo lo que tengamos que sacrificar y negarnos y alinearnos con el plan de Dios para poder gozar de esa dimensión, porque no hay nada que se compare con lo que será esa dimensión. Tenemos un vistazo de esto en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, donde todos seremos juzgados. Tendremos que pasar por un filtro que Dios ha preparado. Y si vivimos de acuerdo a lo que Él puede aceptar, entonces entraremos en esa dimensión tan gloriosa, tan maravillosa, donde no habrá fin de felicidad y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando hablamos de la conciencia de una nación, hablamos de personas que conforman una nación. Una nación se compone de personas que tienen una conciencia. Y todos serán juzgados según lo que hayan hecho. No vamos a ser juzgados por falsedades. No vamos a ser juzgados porque Dios va a estar airado con nosotros. No, vamos a ser juzgados por lo que nosotros hayamos hecho. Todas las naciones hacen de acuerdo a lo que su gente permite. Y el libro de Apocalipsis habla de eventos pasados, pero también habla de eventos futuros. Mucho de ese simbolismo era para comunicarle a los judíos que estaban perfectamente familiarizados con ese simbolismo en el Antiguo Testamento, haciéndoles ver que Dios es Dios de la historia. Dios lleva el paso de la humanidad en un constante procedimiento, no obstante tengamos que pasar por aflicciones. Esos cristianos primitivos o cristianos del primer siglo iban a pasar por unas persecuciones horrendas. Y a través de este libro, Dios les comunicó, sí, lo que tenían que atravesar, pero también dándoles esperanza que todo iba a terminar un día. Y que la recompensa que iban a recibir valía la pena. Entonces sí hay eventos pasados en el Apocalipsis, pero también hay eventos futuros. Y en este pasaje que hemos mencionado habla de un evento futuro, del tiempo del fin, aún no cumplido, que describe el juicio del gran trono blanco. Y esta escritura revela lo siguiente. Vamos a leer de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, que dice: Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros y de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termino de citar. Veamos, para entender esto que acabamos de leer, tan asombroso y a la vez tan maravilloso. Habla de un gran trono blanco. Todos compareceremos ante ese trono de juicio. Y cuando dice y menciona a los muertos, tanto grandes como pequeños, esa es una expresión para describir que a veces nosotros ponemos a las personas en categorías y consideramos a algunas personas más grandes que otras debido a sus logros aquí en la tierra. Conocemos a muchas personas, aunque vivieron muchos años antes que nosotros, nunca los conocimos personalmente, pero el día de hoy esas personas logran tener favor con el pueblo. Se les reconoce, se les celebra sus logros porque los consideramos personas grandes y significativas en el desarrollo humano. Puede haber personas que son o fueron filántropos, que hicieron muchas obras a beneficio de la humanidad. Hay otros que han sido o fueron predicadores de la palabra de Dios. Se les admira por la capacidad que tuvieron de poder entender y explicar la palabra de Dios y que beneficia a muchos. Hay otras personas que son hacedores de milagros, tienen dones que ejercen para manifestar grandes milagros y prodigios. Hay grandes científicos que con el puro mencionar su nombre, la humanidad sabe quiénes son y qué fue lo que contribuyeron para el beneficio de la gente. ¿Qué diremos de grandes atletas que se les reconoce sus logros, sus capacidades? Inclusive se les construyen monumentos para celebrar lo que han logrado. Lo mismo se puede decir de grandes artistas, pintores, compositores, de obras de música sobresalientes que, aunque vivieron hace muchos años, hasta la fecha se sigue disfrutando de lo que ellos contribuyeron a las artes. ¿Qué diremos de los héroes de guerra? Hay monumentos en el mundo que se levantan en honor a estas personas porque se les reconoce los grandes sacrificios que hicieron para contribuir para el bienestar de una nación, de un pueblo, aunque perdieron la vida. También hay personas, celebridades, grandes actores, que se reconoce sus talentos, sus habilidades, y que la gente se desvive para celebrarles lo que hacen. Así como personas también en todas las religiones. Hay héroes y también heroínas que se les reconoce su sacrificio y sus logros que han contribuido a la humanidad y a las naciones. Entonces, ante este trono de juicio, todos comparecerán, o más bien, compareceremos. Y es interesante ver que escenas como la que se registra en este pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, se van a dar en ese juicio. Y voy a leer ese pasaje, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Termino de citar. ¿Qué? ¿Qué está diciendo aquí? ¿No es algo bueno profetizar en el nombre de Dios? ¿Y profetizar exactamente o con exactitud? ¿No es bueno liberar a la gente que está endemoniada? ¿No es bueno hacer obras poderosas y milagrosas en el nombre de Dios? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Porque dice, entonces les diré, nunca les conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere o está diciendo que la verdad por la que elegiste vivir no necesariamente la convierte en la verdad de Dios, aunque sepas cómo utilizar el poder de Dios. Y hay personas que saben utilizar el poder de Dios, pero no viven vidas de las cuales se pueda agradar Dios. Y esto es algo muy serio, porque en ese juicio final, esas obras que hicieron esas personas no les va a contar para bien, porque en la profundidad de su corazón eran obradores de maldad, aunque quizás lo ocultaron a la gente. Vivieron una doble vida. Esto es serio y debemos tomarlo con la seriedad que se nos explica en este pasaje. Y es por esto que este juicio es llamado el juicio del gran trono blanco. Es grande porque será el último juicio infinito llevado a cabo por el gran juez del universo. Dios es el que va a juzgar todos estos hechos y va a ser una justicia muy exacta. Nadie nunca podrá acusar a Dios de ser injusto y tener razón, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sopesa, Dios todo lo pone en la balanza, y si no da el ancho, no da el ancho. Entonces, esta es la gran obra de juicio final que Dios hará. La palabra blanco siempre habla de santidad, de pureza y de perfección divina. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que vivamos con estos atributos de santidad, de pureza y de perfección divina. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Termino de citar. ¿Cómo está eso? ¿Podemos ser como Dios? ¿En esa perfección? ¿Y si somos seres humanos pecadores, cómo lo logramos? ¿Nos estará pidiendo algo totalmente injusto e inalcanzable? ¿Cómo nos puede pedir eso si somos seres humanos pecadores? Tenemos forzosamente que entender la palabra perfecto desde la perspectiva de Dios y de nuestro alcance. No debería sorprendernos que esto es lo que se espera de nosotros en el juicio final. Jesús nos dijo, sean perfectos, ustedes como su Padre que está en los cielos es perfecto. No habrá manera de esquivar las acusaciones que van a venir en contra de nosotros si no caminamos como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo logramos eso? Debemos amar lo que Dios ama y odiar el pecado que Dios odia y vivir de acuerdo a esos principios. ¿Tienes tú la capacidad de no ser un mentiroso? ¿Tienes la capacidad de no cometer homicidio? ¿Tienes la capacidad de no decir mentiras? ¿Tienes la capacidad de obrar con honradez, no violento, de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo? ¿Tienes esa capacidad? Por supuesto que la tienes. Y esas son las decisiones que se espera que nosotros hagamos para que cultivemos el carácter perfecto de Dios en nosotros. Y a eso se refiere. El trono habla de la majestad del único, que tiene el derecho de ejercer la autoridad suprema sobre su reino y determinar quién puede entrar y quién no. Jesús nos dio un aviso en la oración cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 10, «Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Termino de citar. Es la voluntad de Dios que desde ya, ahorita, en este preciso momento, tú y yo estemos cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Se espera eso de nosotros. Y con la ayuda de Dios, lo podemos lograr. Entonces, tampoco debe sorprendernos que seremos juzgados según las reglas de Dios. Y la primera de esas reglas es que solo aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida son los que van a poder entrar. ¿Y cómo escribimos nuestro nombre en ese libro? Entregándonos a Jesús, entregándonos en la experiencia de nacer de nuevo. Dice que entonces nuestro nombre es escrito en ese libro. Y en aquel juicio final, si tu nombre no está en ese libro, no podrás entrar. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice, «Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero». Termino de citar. El lugar de Dios es tan puro que ninguna abominación, ninguna mentira, ninguna maldad podrá entrar. Ahora, todo esto que hemos visto, ¿cómo se aplica a la conciencia de una nación? ¿Cómo se aplica a nosotros el día de hoy? Y entraremos un poco más en eso en nuestro siguiente programa porque vamos a continuar este tema. Lo que hay que reconocer en este preciso momento es evidente que todas las cosas están siendo registradas, por más pequeñas que pensemos nosotros que son. No habrá lugar para negar nuestras acciones a nivel personal y a nivel nacional, porque todo estará grabado. Lo que permitamos como pueblo contará contra nosotros o a favor nuestro. Dios tomará las acciones por el valor que tienen. Y en eso tenemos que concentrarnos ahora. ¿Por qué? Porque lo podemos lograr. Dios dice que lo podemos lograr, y si Él dice que sí podemos lograr, entonces sí se puede. Pongamos atención, pues, a lo que es importante para Dios para poder prepararnos para el día en que Él nos llame. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.